Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos. Bienvenidos una vez más a Momento Económico. Con motivo de las vacaciones de fin de año, hemos preparado un programa especial en el que presentamos un resumen de los acontecimientos económicos más relevantes de 1992. Esta panorámica de la economía del país será llevada a ustedes en dos programas previamente grabados, razón por la cual en esta y en la siguiente emisión, desafortunadamente no podremos atender a sus llamadas. El programa de hoy, 24 de diciembre, le dedicaremos a hacer un recuento analítico de los principales hechos que han afectado la vida económica de nuestro país. Y en la próxima emisión les presentaremos a ustedes un especial sobre el Tratado de Libre Comercio. En ambos programas conservamos las voces de nuestros invitados. Después de 2 años de crecimiento sostenido, las expectativas sobre nuestro desarrollo eran optimistas. Sin embargo, el informe del Banco de México mostró que la economía mexicana, desde mediados de 1991, se enfrentaba a un proceso de desaceleración en su ritmo de crecimiento. El Producto Interno Bruto tuvo una tasa de crecimiento de 3.8% inferior al de 1990. El déficit de la balanza comercial creció casi 8 veces. Y aunque la cuenta de capital fue superavitaria, el grueso del capital externo estaba destinado a créditos del sector bancario privado y a inversiones en cartera, lo cual acentuaba la vulnerabilidad de la economía. Todo esto condiciona el desarrollo económico de 1992. Al respecto, el maestro Mario Cepeda, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, nos comentó.
Que sigue manteniéndose por arriba del crecimiento de la población, es una cifra que bueno, hace crecer el producto por habitante, pero sí está siendo muy insuficiente respecto a lo que el país requeriría para recuperar los niveles de ingreso por habitante que tuvimos en 1982. Pero el rezago que viene acumulado por la crisis y la recesión que sufrió la economía mexicana desde 82 hasta 88, por ese estancamiento tan largo, que sí creció la población, hizo que, a pesar de todo, en este momento el producto por habitante esté en aproximadamente 2.5 puntos atrás de lo que teníamos en 1981, que fue el nivel más alto. Entonces, son cifras, digamos, normales, no son demasiado buenas, no son malas. Realmente se ha superado la situación crítica del sexenio anterior, por ejemplo. Pero evidentemente hace falta un esfuerzo mucho mayor para que la economía recupere los niveles de ingreso de la mayor parte de la población. El otro asunto es que, acompañado a este término medio de crecimiento, este crecimiento entre azul y buenas noches, está dando como resultado un crecimiento de las fuentes de empleo también bastante limitado.
Las causas que explican la desaceleración actual de nuestra economía fueron analizadas por el maestro Clemente Ruiz Durán, investigador del posgrado de la Facultad de Economía.
Entonces, ahí tenemos el primer factor, ¿no? El dinamismo de la economía en 1991 se debió a un menor crecimiento del sector agrícola. El segundo punto, y yo creo que es todavía más importante que el anterior, el sector manufacturero refiere al sector industrial, ¿no? Nosotros siempre pensábamos de que debían de ser la pauta de crecimiento de una economía, ¿no? Y lo que vemos ahí es de que las manufacturas desgraciadamente han estado teniendo crecimientos cada vez menores. Crecieron rápidamente en 1989, crecen 6% casi en 1990 y tan solo crecen 3.5% en 1991. Después hay otro sector que es de llamar la atención de que tuvo un crecimiento menor, que fue el de la construcción. Aquí lo que vemos nosotros es de que esto está muy ligado a la suspensión de gasto público en los últimos trimestres del año, ¿no? Que lograron, por una parte, sanear mejor las finanzas públicas, ¿no? Un saneamiento mejor de las finanzas públicas y una fortaleza financiera, pero por otra parte desactivó al sector de la construcción. Entonces, en sectores claves, ¿no? Sector industrial, sector de la construcción y sector agrícola, y ahí es donde encontramos nosotros las causas de este desaceleramiento de la economía.
Uno de los aspectos más vulnerables de nuestra economía es el sector externo. El maestro Ruiz Durán abunda.
Sin embargo, lo que se ha encontrado es que la diversificación en las exportaciones no se mantiene. Es decir, lo que se alcanzó ya hasta 81 en cuanto a diversificación de las exportaciones es una estructura que más o menos sigue igual. Entonces, no estamos incorporando nuevos sectores exportadores, ¿no? Dentro de la perspectiva de la balanza de pago. Y por otra parte, lo que sí tenemos nosotros es fuertes importaciones en todos los rubros, en bienes de consumo, en bienes intermedios y bienes de capital. Tan solo para mencionar, ¿no? Las importaciones de bienes de consumo, que es la que nos preocupa en realidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede cuando se importan bienes de consumo, ¿no? Lo que se está haciendo es, en lugar de comprar los bienes nacionales, están comprando bienes importados. Y lo que nos debe preocupar en este caso son las importaciones de bienes de consumo del sector privado. Estas se han ido incrementando lentamente dentro de la composición de las importaciones totales. De representar con el 4% en 1989, ahora representan el 13.1% dentro de las importaciones del sector privado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está triplicando la participación de este tipo de importaciones. Y entonces eso lo que está es mermando la capacidad de producción de las industrias nacionales.
Aspectos positivos del desempeño económico son el control de la deuda externa y un fuerte ingreso de capital extranjero, aspectos que han redundado en un superávit de la cuenta de capital. Los comentarios del maestro Gregorio Vidal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, son los siguientes.
Esa inversión nueva en el sentido de que está entrando, son recursos frescos, pero no se están trabajando en, digamos, en la misma proporción en que se está ingresando esta inversión a nuevos proyectos productivos propiamente. O sea, se mantiene pues una separación entre los recursos que se mueven en las esferas financieras y los que se mueven en la esfera productiva, ¿no? Las cifras desde 1990 son muy ilustrativas. O sea, ¿qué tenemos desde ese año? Una situación en donde mientras nuestras cuentas comerciales y la balanza de cuenta corriente es deficitaria, nuestras cuentas de capital son superavitarias, y este superávit procede el ingreso de inversión extranjera directa, como también de repatriación de capitales y, algo más importante, del ingreso de inversión a los mercados financieros y bursátiles, ¿no? Yo creo que ahí está el elemento importante de estos dos últimos años, o sea, que los mercados financieros, que los mercados bursátiles se han constituido en importantes captadores de inversión procedente del extranjero, tanto de nacionales como de extranjeros. Y que es la cuestión que hay aquí de fondo, de que una buena parte de esa inversión probablemente se está canalizada a adquisición de documentos, de papeles, de títulos, pero de lo que se está comprando son derechos sobre empresas que ya están operando. O sea, estamos viviendo en los últimos años un proceso importante de transformación de la estructura de la propiedad en las grandes empresas en nuestro país, y la bolsa está siendo un mecanismo importante para lograr que esa modificación de la estructura de la propiedad se realice. El otro dato de esa modificación de la estructura de la propiedad es la venta de las empresas estatales, que también incluye a la banca, que también ha sido uno de los medios que está captando esos recursos que vienen del exterior, ¿no?
La industria manufacturera ha tenido un desempeño desequilibrado. Mientras unas cuantas grandes empresas crecen y exportan, el conjunto mayoritario de pequeñas y medianas permanece estancado. El licenciado Pedro Tello, de Canacintra, da cuenta de las actividades más dinámicas.
Evidentemente, las empresas que forman parte de la
los alimentos que mantienen a la sociedad. A nivel mundial, la agricultura ha sufrido grandes transformaciones, uno de cuyos efectos más graves ha sido la pérdida de la autosuficiencia alimentaria de los países en vías de desarrollo como México. El doctor Santiago Funes, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos ofreció una panorámica de esos cambios y nos especificó el concepto de suficiencia alimentaria.
Recientemente se ha verificado lo que podemos llamar una globalización de las economías, una reubicación, como usted lo dice, de las economías nacionales en el contexto económico internacional. Y es cierto, algunos países considerados como industriales y exportadores de materias manufacturadas súbitamente han aparecido a nuestra percepción como graneros del mundo. Lo cierto es que algunos de esos países han sido productores de granos y han sostenido su capacidad y su intervención, su impacto en la economía mundial desde la agricultura. Han sido capaces de asentar su desarrollo en periodos muy largos de tiempo sobre el desempeño de del sector agrícola nacional. Lo que también es cierto es que, por el lado de los que llamamos países en desarrollo, crecientemente, aun cuando se han conservado como siendo países que obtienen la mayor parte de sus divisas de exportación, salvo los países en desarrollo exportadores de petróleo, exportadores netos de petróleo, pero los países en desarrollo que no son exportadores netos de petróleo, han seguido siendo dependientes de los productos de la agricultura, para la obtención de las divisas que necesitan para el intercambio internacional. Y es cierto que para este grupo de países, los déficits internos de producción de alimentos básicos de origen agrícola han ido creciendo de una manera generalizada en los últimos tiempos. Hay un problema de incremento de población y hay un problema de desempeño pobre del sector agrícola. De tal suerte que esos países cada vez más dependen no solamente de compras que puedan hacer de alimentos básicos, sino también de ayudas alimentarias, es decir, de lo que del mundo, de las disponibilidades existentes a nivel mundial, se destina en forma de ayuda gratuita en materia de alimentos para esos países. Ahora, ¿cómo definimos la situación de seguridad alimentaria? A nivel global es simplemente una estimación de las reservas existentes en cada año o en cada periodo anual agrícola. Esto implica que más abajo del 18% de las necesidades de consumo de la totalidad de la población del planeta, más abajo de ese 18% se considera que la situación no es favorable. Es un indicador cuando las reservas disponibles mundialmente significa menos del 18% de las necesidades de consumo del periodo próximo de toda la humanidad, estamos en una situación complicada. Más allá, la cosa empieza a mejorar desde ese punto de vista. Pero, sin duda, en los últimos años los gobiernos mundiales de la FAO han avanzado en la concepción de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no implica solamente la disponibilidad de alimentos en reservas, implica el estado nutricional de la población. Implica una consideración de los estados nutricionales de la población y por lo tanto incluye consideraciones acerca de la capacidad de producir, la capacidad de comprar, la capacidad de distribuir, la capacidad de entregar esos alimentos al consumo con unos ciertos estándares de calidad y por último el impacto de todo eso en el estado nutricional de la población.
El rezago ancestral de la agricultura en México se atribuye a la baja productividad. Para revertir este proceso, en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria. El doctor David Barkin, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, opinó lo siguiente.
El problema que se suscita es la falta de productividad en el campo. El gobierno realmente identifica esto como el mayor problema y identifica la reconcentración de la tierra como uno de los mecanismos más rápidos para contrarrestar eso. De hecho, la nueva política da por olvidado a unos 3 o 4 millones de campesinos que podríamos decir que ellos consideran un caso perdido. Entonces, por su baja productividad, el gobierno supone que la baja productividad podría contrarrestarse con un flujo muy, muy grande de capital hacia el campo. Habría que examinar este supuesto. De hecho, si examinamos el panorama en los próximos años, vamos a ver que enormes superficies de tierra, de unos 8 o 10 millones de hectáreas, van a ser abandonadas en términos de la producción básica. Esta tierra abandonada va a estar concentrada, como dice Calva, en unos cuantos manos por varios mecanismos. El capital va a apoderarse de la mejor parte de esta tierra, el resto va a caer en manos caciquiles. De un cacique mezquino, casi podríamos decir. Pero el problema es, ¿qué implica abandonar 4 millones de hectáreas de tierra? Implica liberar, diríamos, el gobierno diría, liberar 5 o 6 millones de personas que dependen en este momento y viven en estas zonas. ¿Tienen alternativas? En el panorama actual, esta gente no tienen alternativas. O irían a las ciudades medias, pequeñas, o irían al norte. se convertirían en consumidores, dejarían de ser productores, aunque sean marginales, y crearían una carga social muy, muy fuerte para la sociedad, tanto en términos económicos como en términos sociales y, más importante todavía, en términos ecológicos, porque las tierras que van a abandonar no solamente van a dejar de producir, sino van a crear problemas ecológicos. Y esta gente que abandona estas tierras van a crear problemas ecológicos también, no solamente como consumidores pasivos o con problemas sociales, sino también porque van a poner crecientes presiones sobre la inexistente infraestructura urbana.
El doctor José Luis Calva comentó que uno de los efectos principales que originará la reforma al artículo 27 constitucional será la concentración de la tierra.
De modo tal que la reforma del 27 constitucional y su ley reglamentaria abren la posibilidad de que los 180 millones de hectáreas agropecuarias y forestales que hay en el país puedan ser acaparadas por solamente 10.933 haciendas, grandes latifundios por acciones. Este es el modelo. Ahora, ¿qué tan viable es que este modelo se imponga en la realidad? Bueno, no va a ser fácil sacar a 5 millones de familias campesinas. Aquí va a haber actos de protesta, de resistencia, etcétera. No va a ser fácil echarlos del campo. En segundo lugar, cabe preguntarse justamente si esta es la mejor alternativa para México. Los resultados de investigaciones de campo en los que hemos confluido diversos investigadores e instituciones indican que es falso que el problema fundamental del deterioro agropecuario esté en la distribución de la tierra. El problema fundamental está, por una parte, en las severas políticas de ajuste económico que se han aplicado en los años 80, que han degradado los términos de intercambio, la rentabilidad del sector agropecuario, de modo tal que los productores de granos, por ejemplo, entre 82 y 88, 89, perdieron el 48% del poder de compra, del poder adquisitivo de sus productos. Cayeron entonces en descapitalización, los parques de tractores y maquinarias se fueron reduciendo, se redujeron los consumos de fertilizantes, etcétera, de modo tal que estamos en un proceso de desmodernización de la agricultura causado por este deterioro de los términos de intercambio. Una caída brutal del crédito y una caída brutal de la inversión pública. Eso es lo que ha causado el desastre agrícola. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las investigaciones que han realizado diversos investigadores e instituciones indican que no existe una correlación exacta entre el tamaño de la parcela y la productividad, sea en términos de rendimiento por hectárea o en términos de productividad laboral. Un análisis que tenemos para los principales granos nos indica que cuando tomamos por separado un paquete tecnológico, vamos a decir cultivo de maíz en temporal con maquinaria, fertilizantes y semillas certificadas, los rendimientos son similares entre predios de 2 hectáreas y predios de 50 o 100 hectáreas. ¿Por qué? Porque precisamente el paquete tecnológico es el mismo. Y desde luego la productividad laboral resulta similar. Esto que observamos en el caso del maíz lo tenemos documentado a nivel nacional, lo observamos también en una serie de otros productos. Esto significa que el problema de la productividad no va a resolverse por la vía de la concentración de la tierra, sino habría que resolverlo por la vía de la inducción del cambio tecnológico, cualquiera que sea la distribución de la tierra.
El alto desempeño de la economía en lo que se refiere a actividades productivas ha traído como consecuencia el estancamiento de la creación de fuentes de empleo, razón por la que la población busca conservar sus fuentes de ingreso en actividades diversas dentro del llamado sector informal. El doctor Eduardo Sojo, director de la División General de Estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, nos habló sobre estos aspectos.
Es una tasa muy baja. Generalmente la tasa de desempleo abierto es criticada porque no la expectativa es que la tasa de desempleo abierto sea más baja, y eso es lógico. Es muy difícil aceptar que en México tengamos una tasa de desempleo más baja que países como Estados Unidos, Japón o Francia. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que en la definición de la Organización Internacional del Trabajo consideramos a una persona desempleada aquella que trabaja una hora, al menos una hora, en la semana de referencia y buscó activamente hacerlo, nos damos cuenta que en países como el nuestro, donde no se tiene un seguro de desempleo, es un verdadero lujo el no trabajar en la semana al menos una hora y esperar a encontrar un empleo más satisfactorio.
La doctora Teresa Rendón, investigadora del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, abundó sobre el concepto de economía formal y sus tendencias en los últimos años.
Como las más generalizadas han sido identificar la informalidad con la realización de actividades económicas en unidades pequeñas, en pequeña escala, y también con el trabajo no asalariado, con el trabajo por cuenta propia. Entonces también hay una coincidencia: el grueso de las actividades del trabajo no asalarial se da en pequeñas unidades, y ambos fenómenos han crecido significativamente en México en los últimos años, sobre todo a partir de los 80. De suerte tal que las distintas fuentes de información de las que existen, incluida la encuesta que hacía referencia el doctor Sojo, nos hablan de que uno de cada cuatro empleos se dan en este tipo de unidades, en estas pequeñas unidades, donde predomina el trabajo no asalariado, donde predomina el trabajo por cuenta propia. Y por ejemplo, todavía a fines de los 70, principios de los 80, una de cada cinco personas estaba en estas unidades. Y en la actualidad, ya desde fines de los 80, una de cada cuatro. Entonces, ahora vemos cómo, esto ilustra claramente cómo este fenómeno de las pequeñas unidades y del trabajo no asalariado ha crecido, cuando en el pasado era algo que tendía a disminuir.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los que integramos este programa Momento Económico, les deseamos feliz Navidad. Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Los controles técnicos, Carlos Montaño. Producción, Marina Chávez Hoyos. Realización, Arturo Flores Félix.